Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
El viaje está a punto de iniciar.
Estamos a bordo. El vagón en cuya intersección se encuentran similitudes,
disparidades,
familia,
derechos,
obligaciones,
salud,
política, objetivos,
propuestas,
consenso,
trabajo en equipo sin distingo de género.
Un trayecto hacia la equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Buenas tardes, nos encontramos en nuestro programa. Iniciamos con el programa Estamos a Bordo sin Distingo de Género de Radio Universidad de Guadalajara con un tema muy interesante el día de hoy, el diagnóstico de la situación de violencia de género en la comunidad del Mentidero. En el micrófono se encuentra con ustedes Rosario de la Torre, a sus órdenes. Y el día de hoy vamos a tener a dos invitadas muy especiales que nos van a hablar un poco más sobre este tema de diagnóstico de la situación. Pero antes de esto, ¿qué les parece si vamos a escuchar nuestra primera cápsula?
Panorámica de nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
Las mujeres se ven particularmente afectadas por las políticas de ajuste estructural,
por encontrarse en desventaja con relación al poder económico y político ejercido mayoritariamente por los hombres. Es por eso que a la hora de promulgar leyes y diseñar políticas, debe tenerse en cuenta los factores que colocan en un lugar de desventaja a las mujeres, de tal forma que la igualdad se transforme a una posibilidad real para que se tengan en cuenta la equidad de oportunidades y se tenga en cuenta como principio para no reproducir en la práctica la discriminación enraizada en el sistema patriarcal. La erradicación de la pobreza es una cuestión política porque su origen corresponde a decisiones políticas conformadas por los estados y por organismos internacionales que regulan las relaciones entre ellos. Si se dieran reformas políticas, cada vez necesitarían menos de la ayuda y se contribuiría a mejorar la calidad de las personas y las naciones, convirtiendo las metas del milenio en un objetivo logrado.
Bien, y nos encontramos de regreso en nuestro programa Estamos a Bordo sin Distingo de Género. Y pues sin más, vamos a dar comienzo a este programa presentando dos invitadas especiales. Tenemos aquí a la ingeniera Mireya Flores Jiménez, que es directora del Instituto Municipal de la Mujer, y a la doctora Ana Degollado, regidora de Igualdad de Género y Asistencia Social. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rosario. Muchas gracias.
Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Ya habíamos platicado que nos había tocado en un programa anterior también hablar en la semana de la mujer. Pero ahora vamos a hablar de un tema que es de preocupar precisamente ahorita el proyecto que nos van a platicar ustedes al hablar del diagnóstico de la situación de la violencia de género. Y para ello, pues, para poder adentrarnos en el tema y conocer un poco más, me gustaría poder definir como tal qué se entiende por violencia de género.
Gracias, Rosario. Violencia de género. Nos referimos a cualquier tipo de maltrato o de acto de agresión en contra de la mujer o del hombre, porque si estamos hablando de género, pues estamos hablando de cualquiera de los dos tipos, ¿no? Entonces, de modo general, sería cualquier acto de agresión.
Veíamos en algunas fuentes en donde habla que en muchas ocasiones la mayoría de las víctimas de violencia de género son mujeres y niñas. Y de ahí se deriva un tema del cual es importante hablar, al hablar sobre el tema de los jornaleros, doctora Ana, que nos decía que quería que abordáramos ahí un poquito porque surge de aquí precisamente esta idea de este proyecto para poder hacer este estudio o este diagnóstico. ¿Qué me pudiera platicar sobre ello?
Primero que nada, maestra, gracias por la invitación a tratar temas reales, temas que están muy cerca de nosotros, ¿verdad? Efectivamente, el buscar el diagnóstico de la violencia en las mujeres indígenas surge precisamente de la situación que tenemos con los jornaleros migrantes en nuestra región. La población del Mentidero es donde más reside, donde más se quedan. Nosotros tenemos como parte de que me toca a mí como regidora de Igualdad de Género, tenemos que trabajar mucho para poder construir políticas públicas que vayan de acuerdo a sus necesidades de ellos. Entonces, al estar viendo y analizando la situación que viven nuestras familias de jornaleros, a los cuales son manos que vienen a trabajar nuestro campo, manos que vienen a ser productivo en la parte agrícola que nos corresponde aquí en la región y que tenemos que respetar y que tenemos que hacer valer sus derechos, porque ahí es donde entra también la violencia de género que estamos hablando, ¿verdad? Sí. El no respetar los derechos de todos, de todas las personas, ¿verdad? Incluyéndolos a ellos, porque siempre los excluimos. Ellos es una población, maestra, que desafortunadamente no cuentan con seguro social, no tienen un padrón específico. Tenemos que estar luchando ahorita por construir esa parte que también me corresponde de la salud para que tengan su seguro popular. Entonces, al ver estas deficiencias, que no es nada más aquí, es muy importante que lo digamos, es una situación que desafortunadamente se continúa dando en todo el país. Es el espejo, les digo yo, detrás de nuestros hermanos jornaleros, ¿verdad? Al ver todo esto, pues tenemos que partir de un diagnóstico para nosotros poder saber qué es lo que vamos a trabajar y a qué nos estamos enfrentando. Las realidades de repente son muy duras, ¿verdad?, para todos nosotros. Sabemos la responsabilidad a la que nos estamos enfrentando. Sabemos que no son cambios que se dan de un momento para otro, mucho menos son temas que se deban de tomar únicamente porque estamos ahorita en un gobierno y luego se deba de abandonar, ¿no? Son situaciones reales de personas que viven en nuestro municipio, que nos corresponde construir esas políticas públicas que tanto necesitan uh-huh. para ir cambiando. Porque hablamos mucho de que el jornalero o el migrante o el indígena tiene sus usos y costumbres, maestra. Sí. Yo estoy de acuerdo con ellos y yo soy la primera en respetar sobre todo su cultura, sus tradiciones. Pero ¿qué sucede cuando ellos llegan aquí con nosotros? Los tratamos de incluir, por ejemplo, a los niños a las escuelas, pero sufren bullying por su cultura que traen. Entonces, al ver nosotros esto y a darnos cuenta que la que más trabaja son las mujeres, uh-huh. que las niñas son las que también más están en el campo aún todavía, pues decidimos junto con el Instituto de la Mujer y el Instituto Jalisciense llevar a cabo este diagnóstico que va a ser de mucha importancia para CDI, para también el Consejo Estatal de Indígenas y Instituto Jalisciense de las Mujeres, como le mencionaba, ¿verdad?
Uh-huh. Y tienen, bueno, pues mucha razón en lo que mencionan, porque son una población vulnerable, que están desprotegidos, uh-huh. como bien lo mencionan. ¿Cómo se expone en este sentido al momento de la cuestión en que ellos empiezan a laborar desde muy pequeños sin las condiciones que son las adecuadas? Y en este sentido era en donde habíamos encontrado que son, y es una pregunta que tengo para más adelante porque estamos sí. casi ya a llegar al momento de nuestro primer corte, de que se habla más que esto va ligado a las mujeres y a las niñas que en el caso de los hombres. Y quisiera ver a lo mejor con la maestra Mireya algunos datos estadísticos que puedan tener al respecto o información que me pudiera generar.
Sí, como datos uh-huh. estadísticos podemos contar con un levantamiento que uh-huh. se hizo anteriormente por INEGI, uh-huh. donde muestra que tenemos alrededor de 350 habitantes indígenas en uh-huh. la comunidad del Mentidero. Entonces, pero de modo general, nosotros estamos tratando de con este proyecto demostrar exactamente cuántas mujeres y cuántos hombres indígenas ya viven de manera permanente en esta comunidad uh-huh. que pertenece a Utlán.
Okay. Muy bien. Y bueno, y en esa construcción de políticas públicas, ¿qué tanto o cómo se ha involucrado en cierto sentido? ¿Tienen alguna como vinculación con alguna asociación o solamente es parte del proyecto que es por parte del ayuntamiento, de la dirección? ¿Qué otras partes o qué otras instancias públicas y privadas se están involucrando para poder dar un seguimiento? Porque, como bien lo dice, doctora, no es algo que sea solamente para aquí. Ajá, es algo que es debe correcto. Generalizarse uh-huh. y que debe de aplicarse para que se pueda aplicar esta política de manera general.
Sí, es un trabajo en conjunto. ¿De uh-huh. quién? Instituto de la Mujer, uh-huh. DIF, Instituto Jalisciense, ¿verdad? Uh-huh. De la Mujer, CDI, que es muy importante.
Sí, claro.
Hay un objetivo que uh-huh. también de trasfondo que nosotros queremos lograr con este trabajo, uh-huh. que es que se reconozca como comunidad indígena el Mentidero.
Okay.
¿Va? Entonces necesitamos mucho y que afortunadamente nos estamos recibiendo ese apoyo de parte del Estado, de la CDI. ¿Va?
Okay. Muy bien, pues desgraciadamente el tiempo en radio se nos sí. va muy rápido y ha sido llega el momento de ir a nuestro primer corte, pero los invitamos a que se queden a escuchar aquí con nosotros nuestro programa Estamos a Bordo.
Estamos a Bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Thank you. permiso de ustedes, voy a cantar un corrido de dos que fueron compadres, inseparables amigos, quedaron como rivales, solo Dios sabe el motivo. Eran dos hombres de ley y de un valor desmedido, de Monterrey era Lupe, allá portera nacido, de Aguascalientes Roberto, valiente y muy decidido. Decía Roberto González, no me gusta echar habladas, pero esta noche, compadre, tienes las horas contadas. Que Dios se apiade de tu alma mañana en la madrugada. Martínez le contestó al escuchar aquel reto: yo no nací pa' cobarde, que tenga suerte Roberto. Cuando cante el primer gallo, veremos quién es el muerto. Serían las 4:40.
Continuamos con nuestro programa Estamos a Bordo, sin distingo de género, con el tema diagnóstico de la situación de violencia de género en la comunidad del Mentidero. Y para ello tenemos a nuestras invitadas, a la maestra Mireya Flores Jiménez, directora del Instituto Municipal de la Mujer, y a la doctora Ana Degollado, regidora de Igualdad de Género y Asistencia Social. Que bueno, antes de este primer bloque empezamos hablando ya un poco del concepto de violencia de género, al ser cualquier tipo de violencia física, psicológica, ejercida contra cualquier persona. Pero ya para poder abordar este segundo bloque, hablábamos de un proyecto que se va a aterrizar en específico para poder reconocer el Mentidero como una comunidad indígena y que para ello tienen planteados tres objetivos en específico. Me gustaría mucho que pudiéramos darlos a conocer y saber qué cumplimiento, qué metas, qué estrategias vamos a tener para poder lograrlos.
Sí, así es, maestra. El primer objetivo es conocer la situación de violencia que viven las mujeres indígenas de la comunidad del Mentidero, con la finalidad de construir las mejores estrategias de intervención y plantear la creación de lazos de convivencia para su integración plena a nuestro municipio, ¿verdad? Uh-huh. Creo que ya como lo habíamos mencionado, engloba precisamente esa preocupación que tenemos, que ellas se sientan parte de nosotros, apoyarlas a que desarrollen su potencial, que se reconozcan como mujeres y sobre todo que conozcan ellas todo lo que pueden pedir o solicitar a una sociedad a la que ellas corresponden, que no lo hacen, ¿verdad?
Así es.
El segundo. Ese lo tomaríamos, este objetivo que acaba de mencionar la doctora Ana, como un objetivo general, ya que uh-huh. Abarca los posteriores objetivos que se van a mencionar. Entre ellos está el saber cuántas mujeres indígenas viven en la comunidad del Mentidero, de dónde son originarias y cuáles son sus circunstancias actuales ya como residentes del municipio de Autlán, ¿no? Para realizar esta actividad se plantea hacer un levantamiento o aplicar una encuesta que nos permita saber esos datos, poder aterrizar ya un número exacto y sobre todo esta parte de dónde vienen y cuál es la situación que viven ahorita.
Muy bien. Hablaban de un segundo objetivo, sí, también.
Ya sería conocer qué tipos y modalidades de violencia enfrentan las mujeres indígenas en específico para poder hacer las intervenciones adecuadas. La acción que se realizarán, cuatro grupos focales para conocer cómo perciben la mujer indígena la violencia de género y cómo las vamos a hacer que acepten esa intervención y que podamos estar constantemente trabajando con ellas para que lo puedan identificar esa violencia.
Sí, porque ahí de repente nos topamos con una idea De repente muy marcada, sobre todo con las mujeres indígenas, de algunos tipos de violencia que ellas no identifican como violencia todavía. Entonces, este punto que acaba de mencionar la doctora es muy importante, porque a través de los grupos focales la idea es darles a conocer los tipos de violencia y cómo se ejercen, para que ellas puedan identificarlos en cuanto a su persona y en cuanto a su comunidad. Este sí es así como que la clave, por
el,
la clave.
Sí, el broche de oro,
sí,
¿no?
Sí, y de hecho lo hablábamos antes del corte, que creo que es importante mencionarlo, porque mencionaban que no siempre identifican que es violencia, que para ellas puede ser incluso una situación normal, que se vuelve parte de su actividad cotidiana, que hasta hicimos un comentario un poco chusco, que decíamos ni de aquí ni de allá, como lo dice la India María, porque ya se vuelve parte de su cultura, parte de su forma de ser, y es algo normal, es algo que sale fuera de ese comportamiento. Entonces yo creo que parte de estos tres objetivos específicos y las estrategias que tienen para que se cumplan, pues va a arrojar mucha información que va a ser muy importante para poder detectarlo y que se pueda reconocer como una comunidad indígena.
Sí, y que ellas lleguen a ese reconocimiento también de mujeres tan valiosas que son, porque así como ellas ven a nuestra sociedad y ven nuestros usos y costumbres tan valiosos para ellas, nosotros también debemos de ver los usos y costumbres que ellos tienen, los positivos valiosos también para nosotros, porque las pertenecemos a una misma sociedad, pero pareciera como que si fuéramos dos sociedades diferentes, y que ellos son los que se deben de integrar a nosotros, cuando nosotros debemos también de respetar a ellos su cultura y sus tradiciones, ¿no? Y pero yo voy a seguir insistiendo muchísimo en esa parte, porque ya tenemos migrantes que residen aquí, maestra, que tienen sus hijos aquí, y que sus hijos desafortunadamente son los que más sufren esa falta de identidad, que nosotros queremos que ellas se reconozcan con una identidad, que la valoren, que la exploten de una manera positiva, y sobre todo terminar con esa violencia que desafortunadamente como cadena se van heredando de una familia a otra.
Y bueno, eso es parte muy importante, esto que están mencionando, porque como lo dicen, se heredan, y es un comportamiento o como un patrón de conducta, que dicen, pues así vivió mi mamá, así vivió mi abuelita, pues así me toca vivir a mí. Y eso desgraciadamente se transmite, y es difícil cambiar y luchar por esta igualdad de género, en donde cada quien tenemos nuestros derechos, nuestra forma de ser diferente, cómo insertar en el mercado laboral. Y pues esto me trae a la mente ese accidente que acaba de ocurrir hace poco tiempo, precisamente de los jornaleros que tuvieron esta situación tan desagradable, en donde hubo fallecidos y que entre ellos había mujeres, en donde había niños. Y justo es lo que ustedes mencionaban, no es solamente pues la parte del reconocer la comunidad, sino el darles el seguro popular, sus derechos, toda esta cuestión que engloba una serie de acciones y estrategias para que se pueda dar este proyecto en forma.
Sí, exactamente, y que también ahí entra junto a trabajar con nosotros derechos, de la Comisión de Derechos Humanos, ¿va?, que debe de llevar a cabo todas estas cambios en las políticas que a ellos les corresponden. Afortunadamente, las crisis son precisamente para nosotros aprender y modificar, ¿verdad? Si una crisis que tenemos no lo llevamos ese aprendizaje y seguimos en donde mismo, pues vamos a seguir generando esa violencia. ¿Y por qué lo digo de esa forma, maestra? Porque entonces nosotros mismos estamos cortando sus derechos que ellos tienen. Ellos debemos, como lo mencionaba Mireya, tenemos ya toda una población de 300 habitantes, ¿verdad?, con nosotros en el mentidero, de origen indígena. Entonces tenemos que ver cómo los vamos a proteger para que no les ocurran esas crisis. Afortunadamente somos un grupo de trabajo de parte del gobierno actual que está preocupado en mejorarlo, junto con la salud, junto con la educación, junto con la vivienda, junto con el trabajo, que tengan un trabajo seguro, pero que puedan seguir trabajando, ¿verdad? Entonces, como le mencionaba, no es un cambio que podamos hacer de
la noche a la mañana, es un proyecto a mediano o a largo plazo.
Pero es maravilloso que ya lo iniciemos y que lo vamos a continuar, que se debe de continuar de parte de toda la sociedad, porque nos tenemos que inmiscuir pues toda la sociedad.
Así es. Maestra Mireya, ¿algún comentario que quisiera hacer al respecto?
Sí, podríamos igual mencionar ya el tercer objetivo, que ¿sí? es que es parte o que es consecuencia de los dos anteriores, y en este vamos a tratar de conocer cuáles son los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para la integración plena como nuevas habitantes del municipio de Autlán. Que si nos damos cuenta ya dentro de los comentarios que ahorita estamos teniendo, pues bueno, es precisamente de lo que hablamos, de esa integración que necesitamos tener como indígenas y también como población autlense con los indígenas. En este caso nos referimos a la parte institucional, lo que tiene que ver con todas las instituciones públicas y privadas, cómo la población indígena ha enfrentado de repente violencia por parte de instituciones, ¿no? Entonces, con este objetivo tratamos de identificar los tipos de violencia que se han ejercido y o los tipos de discriminación.
Así es. Sí, esa parte fue la que más me llamó la atención, porque yo creo que es a lo que más se enfrentan al recibir esos tratos tan diferenciados, no solamente en instituciones públicas, sino también en instituciones privadas, al marginarlos, así en cierto es. Modo. Entonces, creo que este objetivo va a contribuir mucho para que se pueda hacer algo aquí al respecto.
Así es. Como ya mencionábamos, es un trabajo que digamos que es como un pasito pequeñito dentro de todo lo que se tuviera que hacer, ¿no? Pero que ya se inició. Entonces, el primer paso es hacer el diagnóstico, identificar esos tipos de violencia, esas formas de discriminación y esa forma de vivir también de los indígenas sin quitarles su identidad, sus costumbres, sus tradiciones. Sí. Más bien al contrario, que nosotros como población autlense los tomemos y los fortalezcamos con respecto a su cultura, que al final del día la cultura de los indígenas es lo que nos da identidad a los mexicanos, ¿no? Entonces, estamos hablando de indígenas que vienen principalmente de Guerrero, pero de los cuales hay bastante, digamos, descendencia en nuestra región. Y para muestra podemos hablar de la lengua, ¿no?, que es la náhuatl y que es la que se habla en nuestra región directamente, es la misma. Entonces, estamos hablando de un lazo muy cercano, aunque se escuche que los estados están algo retirados. Alejados.
Sí, debemos de reconocerlos como hermanos, como tales, ¿no?
Sí, son tres objetivos, sin lugar a duda, muy importantes. Como dicen, van empezando con este diagnóstico, pero creo que esto va a dar pauta a que se haga un proyecto, como dicen, a largo plazo, y que independientemente de quién esté, que esto se pueda continuar. Así porque, como bien lo dicen, vamos a identificar, vamos a fortalecer algunos puntos, pero la intención es que esto continúe, que esto siga, para que se mantenga y, como lo dicen, apoyarlos a ellos como tal, que se sientan identificados, que se sientan parte de, y fortalecerlo en lugar de tener alguna discriminación o en lugar de, pues, de sentirse discriminados o marginados en este cierto punto. Pues vamos a tener que pasar a nuestro segundo corte y continuamos con este interesante proyecto que creo que nos va a dar para un segundo o un tercer programa más que vamos a tener juntos aquí.
Sí, claro.
Gracias. Los invitamos a que continúen con nosotros.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Lejos estoy del suelo donde pensamiento. Al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento.
Y nos encontramos de regreso a nuestro programa Estamos a Bordo sin Distingo de Género, con un tema muy interesante y aparte con datos que es muy importante que ahorita también demos a conocer. Al hablar sobre este tema, este proyecto, este diagnóstico para saber sobre la violencia de género en la comunidad del Mentidero, que en este corte nos estaban dando un dato muy importante tanto la doctora Ana como la maestra Mireya, que es la primera vez que se está trabajando en un proyecto de esta magnitud. Ya se habló, ya se dio a conocer el objetivo, los objetivos específicos, pero además de ello hay otras temáticas que ya se están llevando a cabo como parte de estas estrategias para lograr estos objetivos y pues que llaman mucho la atención desde el momento en que me dijeron los temas. Porque un dato que me llamó mucho la atención, sí, ahorita que lo vamos a mencionar, es que se están involucrando también hombres para poder detectar este tipo de violencia en las mujeres. Y me hablaban de temas muy importantes como es el hablar las enfermedades que se pueden tener en este sentido, en la prevención del embarazo a corta edad, que lo ven que ya como parte de una forma de vida que más que un riesgo, tanto de salud, como en este caso, la también prevención y sensibilización hacia las mujeres, en este caso de las comunidades indígenas, y otros temas muy importantes que me dicen ahí que son bastantes, pero me gustaría que me platicaran por lo menos de los que ustedes consideran más importantes que ya han hablado en estos grupos focales, y esto que ha sido muy importante porque lo mencionábamos hace un momento, la mujer es la que corre mucho peligro también en este momento cuando ellas pueden llegar a ser jefas de familia, pueden llegar a ser madres solteras, pero aquí el dato que me llama mucho la atención es que hombres se están involucrando también para poder apoyar en este proyecto.
Sí, así es. El día de ayer tuvimos ya nuestro primer grupo focal y también a nosotros nos sorprendió bastante ver la integración de hombres dentro de las actividades y la participación, además, que mantuvieron durante esa hora que estuvimos trabajando con ellos. Entonces, eso nos alegra mucho porque quiere decir que vamos bien, ¿no? Y que además tenemos disponibilidad por parte de ellos. Ya lo decía la doctora Ana hace ratito también, no podemos hablar de un trabajo completo si no estamos involucrando a los hombres cuando hablamos de igualdad de género. Así entonces es importantísimo que estén y ahí sí reconocemos pues que ellos estén asistiendo y con ellos trabajamos mucho el tema de las nuevas masculinidades. Deben de saber de todo, claro, ¿verdad? Pero nos enfocamos mucho con el tema de las nuevas masculinidades porque hay que irlos sensibilizando en que ciertas labores que hacemos las mujeres o que están etiquetadas para las, mujeres únicamente, pues también las pueden llevar a cabo los hombres sin ningún problema, así como muchas mujeres de esta comunidad asisten al campo a laborar como los hombres, ¿no? Y que no tiene nada de malo.
Asignación de roles, que era lo que decíamos, el tratar de ser equitativos en ese sentido.
Sí. Y que sobre todo una de las finalidades de nosotros trabajar en el diagnóstico de identificación de la violencia en las mujeres indígenas es que mejoren sus familias. Entonces, no podemos estar trabajando por separado, género femenino, género masculino. Tenemos que trabajar en la igualdad de los dos géneros, como lo venimos mencionando, para que los dos se integren a los cambios que tienen que hacer, que van a beneficiar sobre todo a quienes, a sus hijos, a cortar esas cadenas de las que venimos hablando, a que se integren las familias de una manera respetuosa y con armonía, a trabajar, a educar a sus hijos, a integrarlos a una sociedad, para que solo así vamos a tener sociedades sanas. Entonces, eso es una de las partes que nos interesa mucho como Instituto de la Mujer.
Muy bien. Sí, también abonando a eso, el tema de del embarazo a temprana edad es importantísimo, porque sabemos que de acuerdo a los usos y costumbres y hasta ya tradiciones, ¿no?, de los pueblos indígenas, pues encontramos matrimonios a muy temprana edad y, o embarazos también. Entonces, esta parte, bueno, es otro de los temas que pretendemos tratar con el proyecto, ir sensibilizando un poquito en este tema a las mujeres y también a los hombres de la comunidad del Mentidero, para que ellos reconozcan las etapas en las que deben de desarrollarse y de vivir para poder después generar o formar una familia. Y ahí va muy de la mano el tema de las enfermedades, ¿no? Porque de repente, por desconocimiento, pues encontramos que tenemos mucha gente infectada y ellos ni saben de enfermedades como SIDA o algún otro tipo de virus, transmisión, ¿no? De transmisión sexual.
Sí, y así como mencionábamos hace un momento que es la primera vez que se va a ejecutar este diagnóstico, también debemos de reconocer el trabajo que han venido haciendo nuestros compañeros, como son los representantes de los jornaleros, como en la mesa de trabajo de jornaleros, como en la jurisdicción número 7, en todas las ferias de salud que les lleva, en donde incluye precisamente, junto con consejos municipales, la detección de SIDA, de enfermedades venéreas, la información sobre la planificación familiar, chequeo de vacunas, porque llegan muchos niños pues con sus esquemas de vacunaciones incompletos. Sabemos, tenemos el problema también de las actas de nacimiento, que también es un servicio que se les otorga. Entonces, tenemos que identificar que también se ha hecho un muy buen trabajo de esas instituciones y que se han estado preocupando constantemente en que ellos tengan estos servicios. El diagnóstico que se va a realizar es específico para la violencia, para identificar esa violencia y poder modificar para que ellos tengan una vida mejor, ¿verdad?
Pues sí, sobre todo esto es para que se puedan mejorar las condiciones de vida. Y bien lo mencionaban hace un momento cuando hablaron sobre las enfermedades, sobre los embarazos, que se da mucho en estas situaciones y que sí es preocupante. Como lo mencionaban al hablar también del tema de nuevas masculinidades, que también el hombre tiene que apoyar mientras la mujer trabaja.
Suena bonito, ¿verdad?
Suena bonito, ¿verdad? Digo, es algo que se puede lograr. Pero sí hablaban de algo muy importante, que pues en ocasiones se involucra toda la familia y los niños trabajan, pero hay otros casos que incluso pues ellos mismos se tienen que quedar a cuidar a de sus hermanitos.
Sí.
Y es donde se pueden dar también otras situaciones ya de otro tipo, de inseguridad, y que hay que fortalecer toda esa parte haciendo esa sensibilización, esa concientización. Y hay comunidades que ahorita, bueno, me gustaría saber cómo es que ha reaccionado, que ya es una buena parte lo que dicen que se estén involucrando los hombres, porque de pronto hay comunidades que reaccionan de manera, al contrario, violentas, al decir como, este es mi territorio, no te metas, nosotros tenemos como nuestras reglas, nuestras políticas, nuestros cumplimientos, y no permiten. Y se queda en cierto momento el proyecto en cierta etapa porque son ellos mismos los que no permiten esta participación. ¿Cómo se ha dado en este caso, aparte de esas charlas que se han dado? ¿Cómo ha sido la participación de la gente?
Ha sido buena. Hemos tenido muy buena respuesta. Eso sí es de reconocerse. cuando hablamos de comunidades que de repente ponen un poquito de resistencia, generalmente son ya comunidades ya bien constituidas como indígenas que ya mantienen ciertos usos y costumbres internos y no nos permiten, eso es bien seguro, es bien difícil que nos permitan entrar. Aquí tenemos como ventaja que es una comunidad que se ha ido formando a través del tiempo con gente que se fue quedando ahí de manera permanente. Entonces, ese flujo que se ha generado de todas formas a través de los años, porque tenemos habitantes de entre 18 y 20 años ya como residentes del mentidero, pues todavía no alcanzan a lograr una comunidad tan grande como para empezar a crear ellos esa forma que de repente tienen de acuerdo a sus usos y costumbres de aislarse hasta cierto punto, ¿no? De protegerse de acuerdo a sus teorías o a su forma de vivir, ¿no? Entonces, ellos vienen de diferentes estados, la mayoría son de Guerrero, ¿cierto? Sí, pero son de diferentes localidades también de Guerrero. Eso hace que ellos apenas empiecen a conocer, tengan contacto y no logren todavía formar esa unión que sí sería muy bonita, pero que ahorita como beneficio para nosotros nos permite entrar y poder trabajar de una manera cómoda y digamos que hasta cierto punto entendible con ellos.
Okay, pues miren qué bien que vamos ya con esos avances como parte de estas estrategias. Entonces ya hablamos sobre enfermedades, prevención del trabajo, nuevas masculinidades, también que lo abordaron, sensibilización. ¿Hay algún otro punto o alguna estrategia que se esté abordando aparte para el cumplimiento de estos objetivos?
Hay otro punto que es el tema del alcoholismo, que también es muy importante, de repente sí se da.
Y no, que de ahí repente, es donde puede surgir mayor violencia.
Ahí surge mayor violencia. Entonces, eso es otro de los puntos que se tienen que abordar durante la ejecución del proyecto para trabajar con ellos. Finalmente, lo que se va a sacar de aquí pues es el sentir de ellos, el vivir de ellos, y es lo que vamos a nosotros a reportar al final del proyecto, pero ya lo dijimos desde el principio, de ahí vamos a partir para la generación de herramientas o de políticas públicas que nos permitan atenderlos de una forma eficaz. Ahorita no tenemos nada.
No, pues ahorita todavía no, que era lo que iba a preguntar. Tiene que hacerse ese diagnóstico primero para que de ahí pueda surgir
para poder
estas
tener exactamente ese orden y poder saber en realidad a qué vamos a atacar, porque para eso es un diagnóstico, aunque suene así muy gravoso, ¿no? Pero podemos nosotros tener una visión muy diferente en cuanto a la realidad que generalmente vive una comunidad. Con este diagnóstico es precisamente lo que vamos a hacer. Ver en realidad, si hablamos de alcoholismo, ya vamos a tener cifras.
Sí.
¿Qué índice? ¿Cuánta de la población? ¿Qué vamos a hacer para hacer la intervención, cómo lo vamos a lograr para disminuir esas cifras, ¿verdad? Igual en cuanto a los embarazos, que todavía, como lo mencionábamos hace rato, maestra, desafortunadamente en ellos se dan como parte natural de su vida de la mujer. Entonces, el diagnóstico va a ser muy interesante ver las cifras después. Que creo que aquí vamos a estar con usted.
Yo creo que sí, para después invitarlas a presentar resultados.
Sí, resultados y ya traer cómo vamos a intervenir, cómo vamos a llevar a cabo esas intervenciones para mejorar.
Muy bien, pues ha llegado el momento de ir a nuestro siguiente bloque para poder presentar entonces ahora sí las conclusiones finales de este proyecto y que es el inicio de un gran proyecto que podamos dar continuidad en un siguiente programa.
Las mujeres desempeñan un papel clave en la economía familiar de las comunidades rurales. La incorporación de mujeres en actividades agropecuarias, las cuales tradicionalmente son asignadas a los hombres, es lo que actualmente se conoce como feminización de la agricultura. Los estudios sobre este tema distinguen dos tipos principales de feminización: cuando se incrementa la proporción de la mano de obra de mujeres y cuando aumenta el número de mujeres que participan en la toma de decisiones. También contribuyen a la soberanía alimentaria, pues los bienes que producen se dirigen a satisfacer necesidades alimenticias como leche, panelas, carne bovina, carne de borrego, pollos, hortalizas, maíz y limón. se benefician con la recolección de alimentos como nopales, parotas, pitayas, ciruelas, guamúchiles, solo por mencionar algunos. Esta participación económica es muestra del compromiso y responsabilidad que asumen para mejorar el bienestar de sus familias. En resumen, las mujeres no solo contribuyen en el ámbito económico, sino también en el social. Mediante sus acciones fortalecen la equidad de género en sus comunidades. Tomado de la Gaceta del Cucosta Sur, Tierra Pródiga, edición número 8, página 12.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Buenas tardes. El día de hoy quisiera compartirles una reflexión sobre hechos terribles. Los homicidios y torturas cometidos por niños que aspiran a enrolarse en las filas del crimen organizado. Antes hay que decir que en el 2014 los especialistas denunciaban que en el país más de 50.000 niños y niñas habían sido reclutados por el crimen, cifra que seguramente se ha incrementado en los últimos 3 años. El caso más destacado de un niño sicario, sin lugar a dudas, es el de Edgar Jiménez Lugo, más conocido como el Ponchis, que tenía apenas 14 años de edad cuando, tras ser detenido, confesó que era el encargado de torturar y decapitar a personas secuestradas por la banda de Jesús Hernández Radilla, líder de los sicarios del Cártel del Pacífico Sur, quien lo había reclutado cuando vagaba por las calles. La otra cara de este fenómeno es el de los niños y niñas que aspiran a convertirse en sicarios, y aquí destaca la tortura y muerte del niño de 6 años, Christopher Raimundo, a manos de 5 adolescentes durante un juego, entre comillas, de secuestro. Además, este crimen ocurrido hace 2 años constituye la síntesis y el terrible espejo de la violencia que asola a nuestro país. El día 14 de mayo del 2015, 5 adolescentes invitaron a Christopher Raimundo a jugar al secuestro. De esos 5 adolescentes, 3 eran hermanos entre sí y a su vez parientes de Christopher: Jorge Eduardo, de 15 años, Valeria, de 13, e Irving, de 12. Los otros 2 adolescentes victimarios fueron Jesús David, de 15 años, y Alma Leticia, una niña indígena rarámuri de 13 años. Todos ellos vivían en el fraccionamiento Laderas de San Guillermo, un barrio localizado a las afueras de la ciudad de Chihuahua. Los 5 adolescentes y Christopher, a quien apodaban el Negrito, se encaminaron a un arroyo seco donde mataron a pedradas y con un cuchillo a un perro que arrastraban con una cadena. Después jugaron a los sicarios y a que secuestraban al Negrito. Lo amarraron, le taparon la cara con un hule, arrancaron espinas y se las pusieron en la cara, lo intentaron asfixiar con un palo. Luego, cavaron un pozo y lo enterraron boca abajo. Como se dieron cuenta de que aún respiraba, hicieron lo mismo que con el perro. Le aventaron piedras en la cabeza y luego le dieron varias cuchilladas por las costillas. Cubrieron el cuerpo con maleza y con los restos del perro muerto, para así intentar encubrir el hedor de la descomposición. 2 días después del asesinato, David le confesó a su hermana que iban a jugar a los secuestradores y Christopher sí quiso. Le dio detalles del crimen y agregó que él y sus 4 amigos planeaban irse a Huachochi para reclutarse como narcos al mando de un lugarteniente del Chapo Guzmán. La Fiscalía del Estado declaró desde el inicio que ese asesinato ocurrió porque, jugando al secuestro, a los niños se les pasó la mano. En cambio, los familiares y vecinos de Christopher insistieron en que este asesinato no podría ser considerado como un juego que se salió de control, y con indignación señalaron que al niño lo mataron como a un perro. Estos hechos conmocionaron a todo el país y de inmediato se ofrecieron explicaciones, algunas con un marcado tono amarillista. De estas explicaciones tal vez la que menos repercusión mediática obtuvo, fue la que señalaba que los adolescentes victimarios también fueron víctimas de abandono, de maltrato físico y psicológico, de la pobreza, de la expulsión de la escuela, de la falta de atención de sus padres, de la exposición continua a la impunidad y a una propaganda que convierte en héroes a los narcotraficantes. En pocas palabras, los niños victimarios, al igual que Christopher, vivieron en una zona gris caracterizada por la complicidad criminal entre las autoridades y los narcotraficantes. Pero existen dos elementos que emergen en este crimen y que revelan la naturaleza de la violencia que padecemos. Uno de ellos es justamente la animalización de la víctima, el hecho de que la tortura y la muerte es precedida como una condición ineludible por una operación en la que se anula el valor y dignidad de la vida humana para ser equiparada a la mera vida animal, la que puede matarse impunemente. El otro rasgo es puesto de relieve por las palabras de Valeria, la mayor de las niñas que participaron en la muerte del negrito. Ella declaró que cuando hería de muerte con el cuchillo a Christopher, le decía: "Si no te mato yo, te va a matar tu mamá". Valeria fue maltratada física y verbalmente por sus padres, a tal grado que la niña expresó varias veces su deseo de que su padre muriera. A esto hay que agregar que, según la versión de su madre, el retraso mental de su hermano Jorge Eduardo le fue provocado por los golpes que recibió de su padre durante toda su infancia. De manera que esa frase perturbadora, "si no te mato yo, te va a matar tu mamá", revela en primera instancia la reproducción de la violencia que Valeria y sus hermanos sufrían cotidianamente, pero en segundo término refiere a la violencia que padecía el negrito, de manera que en su acto criminal la niña se identificaba con la madre de Christopher, pero también con la suya. Estas palabras de Valeria y lo que caracterizo como una identificación con una madre con una intencionalidad asesina nos permite dar cuenta del rasgo definitorio de la violencia que padecemos hoy en día en nuestro sufrido país. Se trata de una violencia que apunta al vulnerable, al inerme, a la víctima indefensa, inocente, cuya vida se equipara a la de un animal. He hablado de estos hechos horrendos porque considero indispensable denunciar el abandono y maltrato que viven muchos de nuestros niños y lo que los convierte en reproductores de la violencia que padecen, volviéndolos a su vez instrumentos desechables del narcotráfico. Gracias.
Continuamos con nuestro último bloque de nuestro programa Estamos a Bordo. Creo que nos quedamos impactadas las tres en cabina al escuchar esto, pero creo que este es el trasfondo y la ventaja que puede llegar a tener este proyecto, sensibilizar desde pequeños. Sí. Porque como bien dicen, lo que acaban de contar de este niño, de cómo llevaron a cabo la violencia con el animalito, con el niño, es un reflejo de lo que se ve en casa, de lo que se ve en la comunidad. Sí. Entonces, por eso les preguntaba hace un momento, más o menos, ¿a cuánto tiempo tienen este proyecto, este doctora, maestra, y para que se puedan dar a conocer este tipo de resultados y las conclusiones finales de nuestro programa?
Sí, pues ya lo decía Mireya, a noviembre queremos terminarlo para poder llevar a cabo el análisis de los resultados, hacer la programación de las intervenciones en las problemáticas que nos arrojen, ¿verdad? Y como mi conclusión, maestra, como lo decía hace un momento, lo más importante es romper esas cadenas de violencia en los padres para que no tengamos estas historias que acabamos de escuchar. La violencia genera siempre más violencia. La violencia, tanto física como verbal, como de abandono, como de desprecio a un niño, nos va a estar generando más violencia todos los días, tanto en hombres como en mujeres. Entonces, mi conclusión es que sigamos luchando para que las familias de nuestras comunidades vivan integradas, vivan preocupadas por dar a respetar los derechos que se merecen, sobre todo los niños, y enfocándonos más a nuestro tema, pues vamos a trabajar mucho en que nuestras mujeres indígenas se reconozcan, tengan identidad y que paren ellas también esa violencia para que no se siga generando en sus familias.
Muy bien, maestra Mireya.
Sí, como decía la doctora, tenemos de plazo hasta noviembre para poder tener los resultados, poderlos entregar a CDI, que es donde nos otorgaron el recurso, y poder, además de ahí, como ya lo mencionábamos hace rato, partir para lo que viene, ¿no? Entonces ya con resultados en la mano podremos decir qué es lo que sigue y trabajar en un nuevo proyecto para el año entrante, pero ya con respecto a una base que es este diagnóstico que se está realizando. Concluimos muy parecido la doctora y yo, invitando también a la población en general a que nos integremos todos, porque este proyecto es de todos en el sentido de la responsabilidad que tenemos como seres humanos para aceptar a otras personas, aunque no tengan nuestro color de piel, no hablen nuestra lengua, aunque vengan de otro estado, aunque tengan otras costumbres, pero no dejamos de ser, ya lo dijo la doctora hace rato muy atinadamente, hermanos. Entonces, sí, invitar a sumarnos al proyecto en ese sentido, en el sentido de responsabilidad como personas, como habitantes de Autlán que tenemos, para poder traer a estos indígenas, poder incluir a estos indígenas en nuestras actividades, en nuestro vivir, y nosotros también sentirnos parte de la cultura que ellos ahora están desarrollando en Autlán.
Okay, pues muchísimas gracias, de verdad, sí es un tema que nos va a dar para presentar resultado, luego estas políticas y dar un seguimiento. Les agradecemos mucho por estar con nosotros en cabina y compartir este gran proyecto. Muchas gracias, doctora Anita.
Gracias
maestra Mireya.
Muchas gracias.
Y agradecemos también en la producción al compañero Edgar Silva, en operación técnica Silvestre Canil y en dirección general Elia Macías, y nos vemos en una emisión más de Estamos a Bordo.
Muchas gracias a todos.
El viaje aún no termina. Destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.